Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional. Bienvenidos a Ciudad Campus. Hoy tenemos un invitado que nos va a contar de los hallazgos de una investigación que hicieron a lo largo de un buen tiempo en el país y que reúne un par de asuntos que son realmente difíciles de abordar, pero que curiosamente se han abordado muy poco en la historia del conflicto del país que ya lleva un buen tiempo. Está con nosotros Heriberto Mejía Mercado. Él es defensor de derechos humanos, investigador y pedagogo de la Corporación Caribe Afirmativo. Esta corporación, al lado de la Universidad de los Andes y la Corporación Red Somos, realizó una investigación cuyo resultado es el informe sobre violencias contra personas viviendo con VIH en relación con el conflicto armado en Colombia. La investigación se llama Vidas Cruzadas y pues es precisamente el tema que hoy nos convoca en Ciudad Campus. Bienvenido, Heriberto, y es de verdad un honor que nos haya acompañado aquí en Ciudad Campus.
Isabel, gracias por la invitación y el honor es nuestro de parte de la Corporación Caribe Afirmativo, de la Corporación Red Somos y también de la Universidad de los Andes, que fueron las organizaciones que hicieron parte de esta investigación. Vidas truncadas, no cruzadas, oíste, para que lo tengas presente.
Ay, lo dije mal. Se estaba pensando seguramente en una película, perdóneme.
Algo así. Vidas truncadas, que bueno, era un compromiso que tuvimos hace algunos años para materializar esta iniciativa o esta introducción al gran tema del conflicto social o la guerra absurda que tiene Colombia y cómo afectó a las personas con VIH, con diagnóstico real o percibido, aquí en Colombia, que sociedad civil tenía esa deuda. Y aquí, pues, cumplimos por lo menos con esta introducción.
Bueno, me vuelvo a disculpar por el error en el título, pero quisiera que me contara precisamente cómo se unen ustedes tres, estas tres organizaciones, y cómo empiezan a pensar esta relación de conflicto armado y personas con VIH o con percepción de VIH, que eso también ahondaremos más adelante en la conversación, y esa relación con el conflicto. ¿Cómo surge esa idea?
Mira, Caribe Afirmativo, nuestra misión es la promoción, defensa de los derechos de las personas LGBTI aquí en Colombia y en la región de América Latina. Y no es un secreto para nadie la relación que hay en temas de VIH y población LGBTI, sobre todo con hombres gays, bisexuales y personas trans. De hecho, mucho de la historia del movimiento LGBTI se le debe a la historia del VIH a finales de los 80 y a principios de los 90 en América Latina, puesto que la historia o el movimiento de organizaciones de VIH fortalece la agenda LGBT. Eso definitivamente es una verdad de apuño. Entonces, aquí en Colombia, las organizaciones sociales como Corporación Red Somos y Caribe Afirmativo, que trabajan con temas o agendas LGBT, teníamos la misión o el compromiso de abordar estas dos líneas que se entrecruzaban, los LGBT y el VIH, y obviamente con esta gran esfera que se llama el conflicto armado, una guerra de más de 60 años, que en Colombia no se había hablado de manera específica cómo el conflicto armado, esta guerra absurda en Colombia, tocó los cuerpos de las personas LGBTI que vivían o que viven con VIH o con diagnóstico percibido, y lo digo percibido porque se suponía para algunos actores armados que estas personas, por ser de X población, pues ya automáticamente tenían el diagnóstico. Entonces, no había literatura suficiente, había en algunas menciones. Quisimos entonces abordar este tema específicamente de cómo el conflicto en algunos sectores o regiones del país movilizó, transformó, desplazó a las personas con diagnóstico, insisto, real o percibido, para nominar el tema de VIH, conflicto armado y población LGBTI. Creo que lo logramos.
Bien, para los oyentes hacerles claridad, entonces cuando hablamos de VIH percibido son aquellas personas que por la manera como las perciben las demás personas asumen que pueden o podrían ser portadoras de VIH.
Sí, es un prejuicio, eso. Ajá. Claramente es un prejuicio asumir sin ninguna evidencia clara de que una persona o un grupo de personas por alguna característica de inmediato deben tener un diagnóstico clínico, en este caso VIH. En este caso específico, para algunos actores armados regulares o irregulares, también hay que aclarar eso, no solamente actores ilegales, sino también actores legales como la policía y el ejército, hay que también dejarlo muy claro. Para muchas de estas personas, el ser de una población específica o tener una orientación sexual o una identidad de género diversa, ya sea población LGBTI o las personas trans, sobre todo mujeres trans, de inmediato eran catalogadas como personas con VIH o como, entre comillas, sidosos o sidosas, que así se les llamaban, y así encontramos muchos panfletos en muchos territorios, y eso era el común denominador. Si eres de esta población, automáticamente se aduce o se narra
se
que
vive
con esta patología o con esta situación, y por eso tenías que tener algunas condiciones o seguir unos parámetros para que pudieras estar, permanecer o si no salir de un territorio. Entonces, definitivamente era un prejuicio, porque el VIH sabemos que le da a cualquier otra persona, cualquier ser humano puede estar propenso, vulnerable a una infección, pero aquí se asumía que ser gay, ser trans, era sinónimo de vivir con VIH.
Aquí toca usted también un tema que a mí me parece importante aclararle a muchos de nuestros oyentes jóvenes, porque pues para ellos, o en estos años, en los 2020, ya que estamos empezando la segunda década de este siglo XXI, pues la percepción sobre el VIH ha cambiado radicalmente. Cuando aparece el VIH en los años 80 del siglo XX y hacia los años 90, pues el VIH era una sentencia de muerte y estaba también con todo el estigma porque comienza a aparecer en poblaciones LGTBI en particular, entonces se asocia la enfermedad con este tipo de conductas sexuales o de orientación sexual. ¿Cómo en la investigación ustedes abordan esa transformación que también la percepción sobre el VIH se ha tenido y cómo la evidencian ustedes en el conflicto armado? Digamos que los actores reales del conflicto, directos del conflicto, han tenido también ese cambio de mentalidad sobre la enfermedad, tienen claridad sobre su contagio y etcétera.
No, mira, eso ha sido una situación bastante complicada, muy, muy difícil de tratar de superar. Definitivamente ese error garrafal que cometió justamente la ciencia médica al principio de darle la exclusividad de esta patología a haitianos, a hemofílicos y homosexuales, las 3H se le decía en los 80, ese lastre todavía lo siguen cargando, todavía lo seguimos cargando las personas homosexuales, porque fue un juicio que se emitió sin ninguna evidencia científica. Entonces, es prácticamente lo que pasó con la pandemia, a la otra pandemia, que es la pandemia del COVID. Se asumía que cualquier persona oriental, asiática, al principio de la pandemia, ya por ser asiático tenía el COVID-19. Un chino, un coreano, era automáticamente asociado irremediablemente e irresponsablemente al COVID. Algo parecido con la otra pandemia. Son como mitos que existen, que traen cada pandemia, pero después de 40 años de esta pandemia inicial, el del SIDA, que es una pandemia de la que dividió definitivamente la ciencia médica en dos, todavía seguimos arrastrando ese lastre de que ser gay o ser trans es sinónimo de VIH. Eso nos ha costado mucho y tiene mucho que ver con el estigma y la discriminación, que realmente es lo que estamos tratando de disminuir, esos altos índices de estigma. Y con los grupos irregulares o grupos al margen de la ley no ha sido la excepción. Hay mucha desinformación, poco documentación tienen estas personas, muy poco contacto con literatura especializada, donde se habla de que definitivamente el VIH puede ser característico de cualquier persona. Entonces, eso ha sido un reto grandísimo para las organizaciones sociales en Colombia, tratar de desdibujar eso que se dio hace 40 años y que cualquier persona, simplemente por ser humano, es vulnerable a la infección por VIH. Entonces, con los grupos armados, legales o no legales, ha sido un tanto complicado y esto cobró factura en los territorios, sobre todo los distantes, para los hombres gay, para mujeres trans y para mujeres también lesbianas, pensarse de que simplemente por su orientación sexual diversa eran catalogados como sidosos o sidosas y que automáticamente eran declarados también objetivo militar en el contexto de esta guerra, insisto, absurda que ha habido en Colombia.
Ustedes hablan de vidas truncadas. El informe, además, para claridad de nuestros oyentes, lo voy a deletrear, se llama VIH DAS truncadas. Cuénteme un poco de esa elección del nombre, que creo que ya se intuye de alguna manera con lo que usted nos ha narrado, de esa dificultad para entender la relación con el otro diferente y también con ese estigma que todavía se carga del VIH en ciertos círculos de población. Cuéntenos de esas vidas truncadas.
Vidas truncadas, bueno, hicimos la analogía vidas iniciando la palabra con VIH, porque las vidas justamente de personas con VIH, los seres humanos con VIH, o con personas que de una u otra forma tenían que ver con otras personas con VIH, que no solamente era tú con tu diagnóstico, sino tu núcleo, tu círculo familiar, quienes conviven contigo, tu pareja, tus familiares, tus compañeros o compañeras de trabajo, tus vecinos o tus vecinas, todo este círculo inmediato que también se vio afectado por la persecución, por el desplazamiento, por la discriminación, por la desaparición de estas personas y que se vio claramente en muchos sectores o muchas regiones del país, sobre todo de los territorios más apartados de las grandes capitales. Aquí quisimos sintetizar el tema de vidas truncadas, porque la vida justamente pasó eso, se truncó la vida, el proyecto de vida de muchas personas o de familiares de personas, como lo acabo de decir, o de organizaciones que trabajaban en el tema de VIH o de organizaciones o de colectivas o de asociaciones de la sociedad civil que trabajaban en el tema de población diversa o LGBT. Entonces no solamente es lo personal, sino el componente social. Organizaciones que trabajaban estos dos temas, lo LGBT o el VIH, cómo se vieron afectadas simplemente porque se asociaba de inmediato a lo ilegal. Entonces, definitivamente hubo una afectación a la vida, a la calidad de vida de estas personas, de estos grupos o de estos colectivos, y que se evidencia aquí en la investigación que hubo un patrón de persecución simplemente por ser de esta población LGBTI, o por trabajar el tema VIH, también la afectación de los liderazgos sociales, y también por tener, insistimos, un diagnóstico real o percibido, una discriminación, una persecución y muchas veces asesinato, porque sabemos que muchas personas perdieron la vida como consecuencia de trabajar el tema o de defender el tema, o de simplemente alguna vez recibir un diagnóstico que desafortunadamente pues se visibilizó en estos grupos armados, insistimos, legales o ilegales, y que hoy ya no están con nosotros y con nosotros. Entonces, simplemente esto, se truncó la vida, el proyecto de vida de esta persona, de este grupo familiar o de estas organizaciones, y quisimos narrarlo aquí en clave del sistema de justicia transicional, porque insistimos, esta información fue para la Comisión de la Verdad, aprovechando que se dio el espacio para la sociedad civil y que se pudiese hablar que en Colombia el conflicto armado también afectó definitivamente a las personas con VIH o con diagnóstico o personas que vivían alrededor de estas otras personas y que había que hablarlo, nominarlo y dejarlo sintetizado en por lo menos en la comisión y que estos actores armados que hoy están dando información al país diciendo la verdad para una posible reconciliación, que nos digan por qué sucedió esto, por qué tratar de desaparecer, de desplazar a estas personas con VIH, quiénes dieron la orden, por qué se dio esta clase de persecución en Colombia, que nos digan la verdad para mirar hasta dónde se puede llegar a perdonar las personas que aún están con nosotros y con nosotros.
Justamente para allá iba Heriberto, y es que me parece que ustedes además tuvieron la oportunidad de tener encuentros con algunos de los protagonistas de estas historias tan trágicas, y me parece importante también como ahondar en esos encuentros, en esas percepciones y en esas posibilidades para mirar un futuro, no sé qué tan promisorio en el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Pero que finalmente son, como usted lo menciona, sobrevivientes y tienen una historia que contar. ¿Cómo fueron esos encuentros?
Mira, el eje central de esta investigación es las víctimas, como es el eje central también del sistema de justicia transicional. Aquí nosotros y nosotras contactamos a cerca de 20 líderes y lideresas de todo el territorio nacional que hacen parte del movimiento social, tanto LGBT o como el tema de VIH, son personas que aún están con nosotros y nosotras, personas que fueron algunas víctimas o que conocen o que llegaron a conocer las personas que ya no están en este plano de nuestras vidas y que tienen la información clara y certera de cómo les afectó el conflicto simplemente por un diagnóstico. Entonces lo que hicimos fue mapear de manera muy, muy estratégica los territorios en Colombia. Tenemos gente de Nariño, en Catatumbo, en el Bajo Cauca Antioqueño, en el sur de Córdoba, en La Guajira, en los Montes de María, o sea, en los territorios donde la guerra se agudizó y que evidentemente hubo una altísima afectación, ahí localizamos a personas y a organizaciones que pudieran dar cuenta de cómo el conflicto armado afectó a las organizaciones y a las personas con diagnóstico real o percibido con VIH. Entonces, como pares nuestros, los abordamos, las abordamos, la mayoría de manera virtual, porque esto sucedió justamente en plena pandemia hace 2 años, y primero les invitamos, si estaban de acuerdo para hacer parte de esta investigación, todos aceptaron definitivamente de manera muy, muy agradecida, porque también tenían la intención de, o la sensación de que esto no se ha hablado mucho en Colombia. Entonces, hicimos los abordajes, obviamente con un consentimiento informado, con toda la rigurosidad de la investigación y salvaguardando también información sensible de datos, de nombres o de personas. Y ya ahí vimos en el libro o en la investigación los relatos muy puntuales de todas estas personas. Entonces, sí fue maravilloso contar con el compromiso de estas personas. Al final en el libro se dan los agradecimientos porque insistimos, aquí el núcleo central son las víctimas y lo que hicimos fue prestar nuestra experiencia para que en primera persona ellos y ellas narraran cómo fue esta situación vivida en estos territorios que te acabo de mencionar.
Me gustaría también que habláramos un poco de, pues ustedes se presentan este informe, tienen estos encuentros con víctimas y finalmente también hacen unas recomendaciones a diferentes instancias gubernamentales y al Estado per se. Cuéntenos un poco de eso a grandes rasgos y la importancia de que esto sea tenido en cuenta. No sé si esa posibilidad ustedes la contemplan de que esto llegue a manos de entes gubernamentales que pongan en marcha este tipo de recomendaciones.
Mira, las intenciones nuestras, las recomendaciones al Estado es que al Estado, sobre todo al Ministerio de Salud, que se tenga en cuenta las recomendaciones que hace algún tiempo, hace algunos años, se le hizo al Ministerio del Estado en temas de VIH. Ya hubo hace algunos años un macroproyecto en VIH que tenía que ver con población migrante, con jóvenes migrantes o desplazados internamente, el desplazamiento forzado que hubo en Colombia, que hay en Colombia. Se tocó el tema de VIH y ahí en ese tiempo, hace 10 años, se hicieron algunas recomendaciones claves para el tema de VIH y población desplazada. Que retomar esas recomendaciones actualmente y hablar, sintetizar, nominar nuevamente al tema de VIH con el conflicto armado, las afectaciones que hubo y cómo una persona en un pueblo remoto que se ve obligado o que se ve obligada a salir simplemente por su diagnóstico, cómo eso le afecta a su calidad de vida, cómo el tener que cambiar de EPS, cómo el no tener diario porque no estoy en el municipio donde me los proveía, cómo eso afecta la calidad de vida y cómo podrían hacerse esas rutas más amables para que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida, aparte del estrés emocional y la afectación psicológica que también influye en el cuerpo, en el organismo. Aquí hay unas recomendaciones a la Comisión de la Verdad, justamente de poner a hablar a las personas que están dándole la cara al país luego de este conflicto, decir por qué se dio todo esto a los actores, a los capitanes o a las cabecillas de estos grupos que se están desarmando, si lo podemos decir así, que nos digan qué pasó. ¿Por qué lo hicieron? Exactamente, ¿cuál era el compromiso que tenían internamente? Porque insistimos, aquí hubo un patrón estandarizado, independientemente si era guerrilla, paramilitar, policía o ejército, aquí hubo una persecución sistemática y constante hacia la población LGBTI con diagnóstico, insistimos, real o percibido. Entonces, a la comisión también a la JEP, exigir a estos grupos que están dando información que nos digan realmente la verdad y mirar si hay reparación más adelante en el futuro para con las víctimas que todavía existen y están esperando que haya verdad, una verdad real y auténtica. A la comisión de personas o de personas dadas por desaparecidas, a la comisión de búsqueda, también recomendaciones de que en los territorios se nombre el tema y se empiece a identificar o a buscar personas que en algún momento se identificaron como personas que vivían con VIH y que están desaparecidas, empezar a enmarcar esta situación para tratar de identificar si estas personas realmente desaparecieron, existen, están con vida, o si no están, mirar de acuerdo a los parámetros de esta comisión de personas dadas por desaparecidas, mirar si podemos encontrar los cuerpos si aún existen en algún momento. Entonces también recomendaciones, no solamente a la Comisión de la Verdad, sino a la JEP, al Estado colombiano, al Ministerio de Salud y a la sociedad civil, seguir nominando, seguir hablando del tema en clave de justicia. Y insistimos, esto fue como el aperitivo, la introducción, porque en 40 años de historia del VIH y un país que ha vivido en guerra, no se había hablado de manera sintética de cómo existimos. Esta guerra absurda e injusta tocó los cuerpos, las personas con VIH, sobre todo personas LGBTI, que aquí estamos dando cuenta que sí hubo una persecución sistemática, repetitiva, por ciertos grupos armados, tanto legales como ilegales.
Sé que después de escucharlo va a haber muchas personas interesadas en conocer este informe que ustedes están presentando, Vidas Truncadas. ¿Dónde se puede acceder a la información que ustedes están ahí conteniendo? Y no sé si sea de libre acceso y qué posibilidades hay para encontrarlo.
Sí, claro, claro que sí, Isabel, es de libre acceso. Es solo ingresar a la página web caribeafirmativo.lgbt, esa es la página web nuestra, sencillo, caribeafirmativo.lgbt, buscan en el link de investigaciones, ahí se despliega la persiana y aparece el texto Vidas Truncadas, lo descargan en PDF, descarga completamente gratuita, no cobramos un solo peso, es de fácil acceso, acceso democrático, y la idea es que lo lean y creemos grupos de discusión para mirar exactamente y tener una idea básica de cómo existimos. El conflicto se entrecruzó y truncó la vida de estas personas y de estas organizaciones, y son relatos tan sencillos y tan desgarradores como este. Encontramos, me voy a permitir recordar algunos, en los Llanos Orientales, hace muchos años, una persona que llevaba sus medicamentos antirretrovirales y se encontró en su camino con un retén militar de la guerrilla. Los guerrilleros se dan cuenta que esta persona llevaba medicamentos antirretrovirales y las expresiones que daban era: nos sale más barato darles bala que darles medicamentos. Entonces, eso era la editorial de algunos grupos de guerrilleros que concebían que era más barato para el Estado colombiano matar a estas personas que darles medicamentos antirretrovirales. Esa era la línea editorial de algunos grupos en ese sentido, exclusivamente la guerrilla. Son relatos que nos dan cuenta de cómo la barbarie accionaba en estos territorios. Otro relato también en el sur de Córdoba, una mujer trans que fue obligada por su diagnóstico de VIH a desplazarse de su municipio. Se tuvo que ir a Bogotá porque si se quedaba ahí definitivamente le iban a matar. Y por su situación de cambio de sitio, de municipio, por el trauma que le afecta esto al sistema de seguridad o de atención en salud, por su también estado físico, psicológico, se mejoró, llegó a fase SIDA. Definitivamente esto le cambió su vida para mal. No habían ya posibilidades de seguir viviendo y ella le pidió a quienes la desplazaron en su municipio, a los paramilitares, que le permitieran regresar a su municipio, a morir a su municipio. Ya pidió permiso para regresar a su municipio porque estaba en fase SIDA y definitivamente iba a morir, no quería morir fuera de su territorio. Tuvo que pedirle permiso a sus victimarios le dieron el permiso, entre comillas, y murió en su municipio, luego de algunos años de haber sido desplazada por esta persona.
Creo que con estas palabras nos podemos quedar pensando también otra arista de este conflicto que es largo y que esperamos, pues, por lo menos ilumine otras vidas futuras y que vengan tiempos mejores para el país, aunque a veces pareciera que no. Supongo que vendrán otros ejercicios de investigación. También, por lo que usted dice, pues este es un abrebocas para varios ejercicios en torno a la relación entre VIH y conflicto armado en el país. Así que pues tiene los micrófonos de la Universidad Nacional abiertos para que nos cuente de eso, porque además también son noticias e información que debemos conocer todos como colombianos si queremos construir un futuro diferente y un presente distinto también. Muchísimas gracias. Él es Heriberto Mejía Mercado, defensor de derechos humanos, investigador y pedagogo de la Corporación Caribe Afirmativo, esta corporación al lado de la Universidad de los Andes y con la Corporación Red Somos, están presentando el informe sobre violencias contra personas viviendo con VIH en relación con el conflicto armado en Colombia. El informe se llama Vidas Truncadas y es de acceso libre para que vayan y lo conozcan. Muchísimas gracias, Heriberto, por acercarse a Radio UNAR.
Gracias a ustedes, la Universidad Nacional. Creo que es un compromiso que tiene la academia también para visibilizar estas acciones y cómo la academia se une con sociedad civil para tratar también de tener un producto como este tan interesante. Y el cierre aquí es, de parte de Caribe Afirmativo, que mientras no se reconozcan los derechos de las personas LGBTI, mientras no se hable de la verdad realmente de lo que pasó en el conflicto armado, no va a haber una paz ni estable ni duradera.
A nuestros oyentes los invito a que continúen en la sintonía de Radio UNAL. Nos encontramos en la próxima emisión con un nuevo invitado. Hasta entonces.
Ciudad Campus, un espacio de análisis y discusión sobre temas de actualidad local, nacional e internacional.